Hola amigos y bienvenidos a Largando de Libros, el podcast que si tiene que hacer un trámite con la autoridad se pone muy nervioso, muy nervioso. Y hoy voy a hablaros de la novela de Robert A. Heinlein, Starship Troopers, Tropas del Espacio, del año 1959. Deciros que sobre esta novela hay podcasts muy buenos, de mucha calidad, que la han tratado. Yo daré algunas pinceladas para las que me dé mi pobre cerebro, para mi punto de vista. Pero si queréis escuchar análisis buenos y sesudos de la novela y con diferentes puntos de vista y tal, yo recomiendo los podcasts La órbita de Endor, que han tratado el tema, Verne y Wells, Ciencia Ficción, Los Retronautas, Niebla de Guerra y bueno, todos esos lo han tratado muy bien, ¿no? Y bueno, yo simplemente comentaros un poco. Yo, esta es la primera novela que leo de Heinlein, que es uno de los grandes de la ciencia ficción, uno de los tres grandes, lo dicen así los norteamericanos, ¿no? Los otros dos son Isaac Asimov y Arthur C. Clarke. Bueno, nosotros a lo mejor desde Europa añadiríamos ahí a Stanislaw Lem, ¿no? Que es un grande, muy grande también, ¿no? Pero bueno, los norteamericanos, los anglosajones, todos son así ellos de chauvinistas y se lo dejan así, ¿no? Y seguramente algún ruso o alguien que conozcáis, o vosotros mismos, si conocéis la literatura rusa, que dicen que hay rusos muy buenos también, escritores de ciencia ficción, ¿no? Yo nunca he leído ninguno, pero dicen que los hay muy buenos, ¿no? Bueno, Heinlein, que es, aunque es muy conocido para los escritores de ciencia ficción y para los lectores anglosajones, en España no es tan conocido. Sí, se han editado sus novelas, sus principales novelas, y en los años 70 y 80 y tal, pero es ahora cuando empieza un poco, desde hace unos años, a despertar interés este autor. Y sobre todo a raíz de la película Starship Troopers, ¿no? Y bueno, se le ha calificado también en Estados Unidos injustamente como fascista y otros apelativos unos sanbenitos que se le cuelgan y que no tienen mucho, mucho sentido, aunque bueno, si el señor sí sea muy militarista y justifique la violencia en determinadas ocasiones y lo vea en términos militares todo, pero bueno, también tiene muchos conocimientos del tema y también pues vivió unas épocas difíciles, la Segunda Guerra Mundial, que la vivió, bueno, no combatiendo, pero estuvo de ingeniero, ¿no? Y además era un tipo muy inteligente, uno de estos autores de ciencia ficción que además son científicos. Este pertenecía al cuerpo de ingeniería del ejército americano e hizo aportaciones e inventos como el cable este de acero, el método para aterrizar los cazas en los portaaviones, vamos. O sea, era un tío muy muy inteligente, como Arthur C. Clarke. Que eran gente que no solo fantaseaba, no solo imaginaba, tenía gran imaginación como escritor de ciencia ficción, sino que sabía un montón de ciencia, ¿no? Y bueno, este hombre, ya digo que ha sido tachado de fascista y así. Yo me acuerdo cuando se estrenó Starship Troopers, leer críticas, bueno, en los diarios y tal, que no había todavía internet, por lo menos no así tan extendido, era. Y me acuerdo de leer en los diarios que era un escritor fascista, Heinlein, ¿no? Pero no, cuidado, que la película no es fascista porque este Paul Verhoeven hace una versión, él es de izquierdas y hace una versión distinta burlándose de todo esto. Te advertían de esto. Cuidado que la fuente es muy mala, pero malosa, pero bueno. Yo, claro, no he leído, solo he leído esta obra, esta novela, no he leído toda la obra de Heinlein, pero a mí me parece un libertarian, una persona como Charlton Heston o como Clint Eastwood, así por decir, dos figuras muy populares, que aquí gratuitamente los llamamos a veces de ultraderecha, y sí, son derecha dura, lo que queráis, pero defienden mucho las libertades personales, las libertades que eso no lo hace no lo hace tradicionalmente la derecha española. Aquí se te dicen, aquí para ponerte el equivalente, te dicen que son del PP o ahora que son de Vox, ahora desde que existe Vox, ¿no? Estos son como de Vox. Y no sería lo mismo porque uno de estos libertarians, ya digo que defiende mucho las libertades de cada persona, de cada ser humano, de las mujeres, no serían... es injusto llamarlos de ultraderecha e imaginar a un hillbilly, a un paleto norteamericano de estos que creen a pies juntillas en la Biblia, que odian a los negros, que desprecian a los maricones, etcétera, que tratan, que odian a los judíos, que creen en el segundo advenimiento de Cristo, que son antiabortistas. No es una persona de esas, Y por eso es injusto meterlos en el mismo cajón que esos, porque no es así. Sí, los dos a lo mejor defienden las armas, defienden el tener armas en casa, los libertarios también, pero bueno, eso es un rasgo de los Estados Unidos que desde aquí, desde Europa, yo por lo menos no entiendo, no acabamos de entender. Hay mucha gente que sí, ¿no? Hay políticos ahora en España que, bueno, han visto que ese tema no es muy popular y lo han dejado ahí aparcado, pero hasta hace poco, pues, partidos como Vox o Podemos, ¿no? Con Pablo Iglesias defendiendo también el derecho a portar armas, bueno, y por ahí matarnos unos a otros y tal, que les parece muy simpático a esta gente, ¿no? Ahora parece que lo han aparcado, pero como que quieren importar aquí para España, y aquí la gente no entiende eso, gente normal eso no lo entendemos, lo de que podamos todos llevar armas y tal. Y bueno, no, igual que no entendíamos muy bien cada vez que salía Charlton Heston, que era un señor que se le conocía en España porque había rodado aquí el Cid y tal, y era un actor apreciado aquí en España, y salía cada poco en la prensa como presidente de la Asociación Nacional del Rifle, cogiendo una escopeta en lo alto y no estaba en el planeta de los simios, ¿no? Estaba ahí cogiendo su escopeta y no lo entendíamos muy bien, y muchos decían que a este señor se le había ido la perola y tal. Bueno, no, es esa forma de pensar de ellos, y tan rara, ¿no? Que, por cierto, a Charlton Heston se le cuelga, se le trata tan mal aquí la prensa, y lo tenemos así encasillado. Este señor era muy de derechas, cuidado, no sé qué. Y estaba a favor de esto, de que todo el mundo llevara armas, no sé qué. Pero cuando, si investigas un poco en su figura, te encuentras que en los años 60, él, con su fama, él encabezaba manifestaciones por los derechos civiles de la minoría negra, de los negros, ¿no? Y eso no lo hacían la mayoría de estrellas de Hollywood entonces, ¿eh? Y él lo hacía ahí, y eso hay que tenerlo en cuenta también, y para tratar un poco de entender la forma de pensar de esta gente, ¿no? Que con lo que yo no estaría de acuerdo en muchas cosas, pues por ejemplo, yo digo, el militarismo este tan exacerbado del señor Heinlein, aunque él te lo justifica y te lo explica y tal, y él te da sus ideas, ¿no? Y con muchas otras cosas, porque yo, a ver, yo sería socialdemócrata, y yo quiero un Estado que defienda a las clases humildes, y con, bueno, con una sanidad pública y una educación pública y demás, ¿no? Y con pensiones y eso, ¿no? Una forma de verlo más a la europea, ¿no? Pero bueno, esta gente no son de ultraderecha sin más. Igual que cuando vimos hace unos años que Clint Eastwood apoyaba al señor Trump, que a mí no me cae bien, al señor Donald Trump, aquí en España también se le empezó a atizar desde cierta, bueno, desde Twitter, pero además desde cierta prensa, a tratarle muy mal, desde toda la prensa, porque no se entiende, incluso por la prensa de derechas, esto tampoco, y a llamarle homófobo y racista y tal, y todas estas cosas, cuando si vemos sus películas vemos que no es así, vemos que ha hecho películas con personajes gays de protagonistas, y que ha hecho películas con negro de protagonista, como Bird, y que ha hecho películas con personajes femeninos muy fuertes, como The Changeling o Million Dollar Baby, ¿no? Diríamos películas feministas, ¿no? Y eso entonces es injusto, porque este señor es muy progresista en su obra y en su... Vale, tiene esos valores de libertario, pero que debemos de intentar entender, y que no es sin más, como digo, no es sin más el tío apegado a la Biblia y que es muy intransigente y que cree que la raza blanca debe dominarlas a todas. No, nada de eso, ¿no? Son gente a favor de las libertades personales, claro. Después van en contra de otras cosas que bueno, que a los europeos nos parecen que son buenas, ellos querrían un Estado reducido al mínimo, salvo para tener un ejército potente, por ejemplo, ¿no? Pero querrían un Estado, pagar pocos impuestos, tener un Estado reducido al mínimo, y porque consideran que interfiere en los derechos de los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues de estos libertarians sería Roberta Heinemann. Y por cierto, ya que he nombrado a Clint Eastwood, me gustaría comentar un dato curioso, y es que tienen una cosa en común estos dos personajes, y es que Eastwood, como sabéis, fue alcalde de la localidad del estado de California, bueno, del condado de Monterrey, en el estado de California, una pequeña localidad costera de 3.000 habitantes que se llama Carmel by the Sea. En el Carmel este, que sería más pequeña que mi pueblo, por ejemplo, tan pequeña como Pravia, por ejemplo, aquí en Asturias, ¿no? Más pequeña que mi pueblo, que es Grado. Y este hombre fue alcalde de Clint Eastwood de aquella localidad entre el 86 y el 88. Bueno, en aquella localidad vivió Roberta Heinlein durante esos años. Fue donde tuvo su... quiso pasar los últimos años de su vida. Y en el 88 este señor Heinlein murió plácidamente mientras dormía. Coincidieron estos dos personajes en aquel pueblo, que es una curiosidad que yo os cuento. Pero vamos a darle una vueltita más, porque resulta que coincidió otro personaje más que admiraríamos los frikis españoles, o que nos porque Clint Eastwood es una gran figura, y otra sería Constantino Romero, que hizo un viaje hizo un viaje a Estados Unidos como turista, el actor y presentador español, actor de doblaje de Clint Eastwood, y quiso visitar Carmel con la intención de conocer al señor Eastwood, de visitar el Town Hall, el ayuntamiento, ¿no? Ir a presentarle sus respetos, a saludarle. Mire, yo soy el actor que le dobla allí en España y tal. Bueno, pero el hombre visitó el Carmel, Carmel by the Sea, se llama la población, yo digo el Carmel como si estuviéramos aquí, pero no se atrevió, le pasó lo que nos pasaría a muchos, ¿no? No se atrevió en el último momento a ir a saludar al señor Eastwood, ¿no? Pero estuvo en aquella localidad, pues imaginad, en el año 87-88, coincidiendo con estos otros dos, con Eastwood y con Heinlein, en aquella pequeñísima localidad y tranquila de la costa californiana, ¿no? Y bueno, esa es un poco la anécdota que quería contaros. Al señor Eastwood se la voy a contar en Lo Más Plus, y me pareció muy, muy curioso, y me acuerdo que cuando aquello, lo que me llamó la atención es que el señor no se hubiera atrevido a ir a hablar con Clint Eastwood, que es lo que nos hubiera pasado a cualquiera de nosotros, ¿no? Tendemos a pensar que como son gente ahí que trabaja en televisión y que están muy acostumbrados a hablar, pues no, también tienen sus miedos y también tienen sus... Le pasó como a Homer cuando quiso ir a hablar con Mr. T, ¿no? Que cuando por fin se reunió la fuerza para ir, ya había ido y ya había acabado de hacer las firmas en el centro comercial, ¿no? Y pues eso, que nos pasaría a muchos, ¿no? Bueno, he explicado un poco que este señor es muy conservador, aunque defiende las libertades personales, es muy liberalista en lo económico, que aquí en Europa a muchos no nos gusta. Pero la novela es fascista, como dicen. Bueno, pues tampoco la novela es fascista. Si es militarista, si hace un... si aboga por la importancia de tener un ejército fuerte, pero bueno, lo explica y lo expone, y sí habla a veces de que la violencia es favorable o que es necesaria, más bien, para mantener cierto orden, pero no es fascista porque habla de... En realidad está hablando de un Estado con más libertades que el nuestro. Dice que nunca se habían tenido tantas libertades en una democracia en la Tierra, hasta que vino esta forma de gobernar. ¿Cómo es la forma de gobernar que describe Heinlein? Bueno, pues es el gobierno de los veteranos militares, no de los militares, como dicen muchos. En Starship Troopers hay una, bueno, la estructura política es muy grande y se llama la Federación Terrestre. Una Federación Terrestre, y bueno, que hay más planetas unidos a ella, ¿no? Es como dentro de dos siglos o así. El cambio político ocurre en 1987, por ahí, creo que dicen en el 87, y es cuando empieza el gobierno este de los veteranos. ¿Qué es el gobierno de los veteranos? Bueno, pues la gente tiene que hacer un servicio militar, digamos, un servicio al Estado durante 2 años, Y un servicio que no es como era nuestra mili en España, ¿no? Que, bueno, que sí, era una jodienda y un coñazo y duraba mucho tiempo y tenías que estar lejos de casa y te interrumpía los estudios o el trabajo o tus amores, etcétera. Y por cierto, yo me libré por estudios y por una cosa que no se le reconoce al señor Aznar, que a quien yo aborrecía entonces, pero hizo esto, que fue quitarnos la mili. Sí, fue una exigencia del señor Jordi Pujol, pero nos quitó la mili y yo pude librar de la mili. O sea que, muy bien, y no sé, por lo menos le reconozco esto, ¿no? Y bueno, voy a dejar de hablar de política porque yo en política, como no caigo bien ni a unos ni a otros y enseguida encasillan todos y te dicen, ah, este es esto, ah, este es esto otro. Y como procuro no comprar los packs de unos y de otros y pensar más o menos como me parece a mí, pues enseguida unos me llaman una cosa y otros otra y todo el mundo muy enfadado y hago mal tocar la política aquí en estos podcasts. Pero bueno, eso me pasa al escuchar otros podcasts también, ¿no? Veo que a veces la gente empieza sin más a despotricar y no está bien. Así que estoy cometiendo ese mismo error. Aunque por otra parte, salvo esta última nota que metí ahí sobre el señor Aznar, era necesario porque intento definir o establecer la ideología del señor Heinlein, ¿no? Así que perdonadme. Seguimos, y ¿qué estaba diciendo? Bueno, el gobierno de los veteranos, que sería con un servicio militar muy duro en términos de riesgo para la vida y de riesgo para tener lesiones, ¿no? Porque puede ser un entrenamiento militar chunguísimo, como el que realiza el protagonista Johnny Rico, que es una especie de entrenamiento de los marines de hoy, pero con más difícil todavía porque hay muertes y es más salvaje todavía, ¿no? O puede ser, por ejemplo, brindar tu cuerpo a experimentos de las farmacéuticas, experimentos médicos, y que te prueben medicamentos ahí y puedes morirte, ¿no? O dice, otra de las opciones puede ser excavar en unas minas en Plutón, ¿no? En un entorno muy salvaje, muy difícil y muy donde se producen accidentes frecuentemente. Y bueno, sería prestar 2 años de servicio en uno de esos entornos, demostrando que puedes poner en riesgo tu vida. Te muestra además el señor Heinlein. No lo he añadido yo, es que estoy pasando por debajo de un puentillo muy pequeño. Otra de las cosas que el señor Heinlein te expresa esto es con la de veteranos que ponen que están, son ciegos o están en silla de ruedas o les falta un brazo y una pierna, bueno, que están lisiados, ¿no? De alguna manera o de otra, ¿no? Y es para darte a entender de lo difícil que es cumplir con este servicio militar que te otorga el derecho político de votar. Los demás derechos civiles los tienes, tú tienes tus derechos como persona en ese, pero eso sí, si quieres votar, tienes que demostrar que eres responsable. Él dice que en las democracias estas en las que vivimos, lo que fallaba era esto, que la gente votaba pero no tenía ninguna responsabilidad y fue lo que las hizo patinar, ¿no? Sobre eso, sobre cómo se originó el cambio, bueno, habla para empezar de los desórdenes que había en los años 50, cuando escribe la novela, con juventud muy violenta, que ya había esa preocupación en Estados Unidos, bueno, que veis en películas como Salvaje, de Marlon Brando, y bueno, eso es una cabra, lo siento. Y habla de que, ahí habla de los castigos corporales, y dice que como los psicólogos decían que no había que hacer castigos corporales, estos jóvenes acababan siendo, no se les reconducía y acababan siendo adultos también carne de presidio, ¿no? Y justifica los castigos corporales, no que te peguen todos los días cada vez que cometes algo malo, sino que sea algo muy excepcional, pero bueno, que alguien que cometa una falla enorme en un instituto, por ejemplo, cometa un error grave. No error en un dictado o en una o al despejar una ecuación, pero bueno, que cometa una falta grave y tal, pues que se le den un par de de golpes ahí, ¿no? Calzas bajadas y que todo el mundo lo vea, tal, unas hostias, pas, y que con eso se corregiría todo, ¿no? Y bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, les pone ahí sus ideas y por qué. Y sobre esto quería comentar una pequeña cosa también, una cosa ahí de abuelo cebolleta, y es que en el colegio al que yo iba, los castigos corporales ocurrían todos los días. Los maestros, había maestros que pegaban. Esto lo he contado para... Bueno, yo y mi hermano lo sabemos y la gente que fuimos aquí al colegio también. Pero esto lo he contado por ahí. Y me dicen... me dice la gente que hizo la EGB también que esto es imposible, que me lo estoy inventando, que los maltratos ocurrían solo durante la época franquista. Bueno, pues esto no es así. Sí, durante los castigos corporales, por lo que me contaban mis padres, quizá eran mayores y más brutos en la época, pero vamos, yo hice la EGB a finales de los 80 y un poco a principios de los 90 y sí que había maestros que te pegaban por cualquier estupidez. En un dictado, me acuerdo, el que nosotros teníamos, en un dictado a la gente que cometía alguna falta de ortografía, por cada falta le daba un sopapo, pas, pum, había una fila allí y todo el mundo iba dando hostias allí, ¿no? Algunos nos librábamos, pero no sé, y a los padres venían, me acuerdo que venían los padres a ver al maestro y decían, no, sí, tiene mi permiso para darle si se porta mal, ¿eh? Que, no sé, yo me chocaba mucho eso y era un niño, pero no me parecía bien eso, ¿no? Y incluso el director del colegio daba unas hostias que yo quedaba, vamos, de hecho a un chico una vez lo mancó demasiado, le hizo demasiado daño, lo mancó, se me cuela ahí un asturianismo, le hizo demasiado daño y salió en el periódico y todo y tuvo problemas ahí porque el tío daba unas hostias, es el director, los otros te daban así unos coscorrones, unas bofetadas, plas, pus, pas, pero este daba unas hostias que parecía que tomaba carrilla y todo. Y sí, le había hecho mucho daño en un oído a un chaval y salió en el periódico y todo, y hubo problemas y tal, y sí, pero vamos, que mucha gente te lo desmiente y dice, no, eso te lo estás inventando, no, es que no, lo que viví, no me invento nada, había maestros que pegaban y ya está, que ahora eso es impensable, pero hace un poco tiempo, hace unos lustros, unas pocas décadas, pues no era así, ¿no? Bueno, pues esto no tiene nada que ver con el castigo corporal que propone el señor Heinlein, que decía que quería que es algo correctivo y extraordinario. Y habla, por ejemplo, de una vez cada 2 años en un instituto. Pone ese ejemplo, ¿no? Porque le dice a una de las chicas, ¿cuándo es la última vez que aquí se pegó a alguien? Que además es el señor Du Bois, este que en la película es el profesor que anima a Johnny Rico, que le despierta, que es Michael Ironside, ¿no? ¿Os dais cuenta, no? Bueno. El señor Du Bois pregunta esto, ¿cuándo fue la última vez que en este colegio se repartió de aquí a uno por haber hecho algo muy malo? No, hace 2 años, como diciendo que no hace falta más, ¿no? Solo no sería esto de que yo vivía en el instituto, que estaba aterrorizado, en el instituto no, en el colegio, en el instituto nadie pegaba a nadie, que estaba aterrorizado ahí de que cada vez que había que salir a la pizarra tal... y bueno, yo no era de los que, yo como más o menos estudiaba bien en el cole, yo no era de los que llevaban a menudo, pero bueno, alguno me tocó también. Pero lo sabía que las llevaban todos los días. Y después también justifica el militarismo exacerbado de las naciones, pero lo hace, te viene a decir que es algo con natural a la especie humana, las guerras, ¿no? Te dice que son una realidad, que han ocurrido a lo largo de la historia... y que tienen que ver con el exceso de población. Cuando las poblaciones crecen, intentan expandirse. Y dice que si alguien no quiere, un país decidiera desarmarse y no quisiera tener su ejército, ya lo invadiría otro más adelante. Y dice que los ejércitos tienen que estar ahí y que si decide desarmarse toda la Tierra, pues ya viene una nación como las chinches de otro planeta y ya los destruyen y ya no se sabe nunca más nada de ellos, ¿no? Viene a decir como que eso hay que tenerlo, quieras que no, es un sistema de defensa y que sería tonto quitar tus sistemas de defensa, ¿no? Y una cosa que hace Heinlein mucho en la novela es que yo pensé que iba a ser como muy yankee, muy, que iba a ser a exaltar mucho lo norteamericano, y bueno, como habla de una federación terrestre, pues procura no hacer eso. Sí que exalta lo militar en el sentido de que los nombres de las bases o de las naves son nombres de militares, a veces incluso de soldados rasos, que murieron heroicamente en batalla, ¿no? Roger Young, o de soldados, pero de todas las naciones. Claro, él pone sobre todo muchos americanos, igual que cuando los soldados van haciendo la instrucción, cantan himnos, pero son sobre todo norteamericanos, pero también pone algún himno francés, ¿no? Él pone de los de otras naciones los que sabe, y igual que una de las bases de entrenamiento está en Canadá, y ahí pone el nombre de la base de un soldado canadiense y tal, y bueno, hace referencias más bien militares, no a la nación, ¿no? Porque los soldados que salen, los militares que salen en la novela, son de apellidos de toda la tierra. Hay un apellido chino, el protagonista es Johnny Rico, que sería un apellido hispano. Hay apellidos alemanes, hay españoles, hispanos no solo ricos, sino salen más, digamos, hispanoamericanos o latinos, como dice mucha gente hoy día, ¿no? Y parece que no hay. Sí, él habla más de lo, ya digo, y pone más ejemplos de canciones y de nombres de naves norteamericanas, pero hay un poco amalgama y mezcla de todas las naciones allí, ¿no? Eso me pareció curioso. Incluso hay cuerpos mixtos. En la película es un cuerpo mixto, que hay hombres y mujeres. Eso no pasa en la novela, que son todos tíos. Pero bueno, las pilotos dicen que son siempre mujeres porque son las que mejores matemáticamente. Eso me pareció muy curioso, ¿no? Son las que pueden hacer los cálculos matemáticos más rápido y las mejor entrenadas para ser pilotos. Y en la escuela de pilotos solo admite a mujeres, vamos. Puede admitir a algún tío, pero es que ellas son mejores y ya está, ¿no? Y eso, que no es simplemente bandera norteamericana y tal, ¿no? Porque es otro rollo y habla de otro mundo, de otra ficción, ¿no? Y habiendo visto la película varias veces cuando era joven, que por cierto, fue una de las que, bueno, me gustó cuando la vi, pero bueno, y la vi muchas veces, que yo la vi en Canal Plus, hacían muchos chavales de ver cada pase de las películas, ¿no? Si te lo emitían 7 veces, claro, a lo mejor uno a las 3 de la mañana no lo podías ver, pero bueno, si, a veces sí podías, y a veces veías los 8 pases, primero eran 7, luego 9, llegaron a ser 10, no sé. Y si intentabas ver todos los pases de una película que te gustara, ¿no? Yo de esta vi unos cuantos pases, la vi varias veces entonces, bueno, la vi más veces después también. Y me acuerdo que los efectos digitales, yo era, no, estaba totalmente en contra entonces, porque eran muy malos. Vale, en Parque Jurásico son buenos, en Terminator 2 son buenos, pero en el resto de películas eran malos. Y en esta eran buenos, pero no eran tan buenos. Y va, los ves hoy y se les nota algo, pero yo ya se lo notaba en la época y eran, digamos que se lo gastaron todo en efectos digitales y no en actores ni nada, que son todos desconocidos, pero no eran tan geniales, y eso que creo que se llevó al Oscar los mejores efectos, o por lo menos la nominación, ¿no? Eso respecto a la peli, pero digo que hay muchos cambios respecto al libro, ¿no? Porque el libro se basa más en la instrucción y en la vida militar, en la instrucción de Johnny Rico. Y es un poco, digamos, como la primera parte de La chaqueta metálica. Pues sería así, ¿no? Cuando veis La chaqueta metálica, que por cierto, la vi otra vez el otro día, y son dos películas completamente distintas, la primera parte de la segunda no tiene nada que ver. Sí, ponen a este protagonista, al Matthew Modine, pero sí en la segunda parte. Lo único que sabes de él es que es periodista y nada más. O sea, no tiene nada que ver, son como dos películas ahí unidas. Bueno, en la primera parte, cuando se enfada mucho el sargento, porque Matthew Modine dice una cosa muy extraña, que dice, ¿eres tú John Wayne o lo soy yo? ¿Eres tú John Wayne o soy yo? Y dice el sargento, ¿quién ha dicho eso? Y se enfada un montón. Y me gustaría saber, si sabéis alguno, a qué pertenece, si es de una canción, si es de una película, a qué pertenece eso de, ¿eres tú John Wayne o soy yo? Y que enfada tanto al sargento, y no sé por qué. Le llama comunista, le llama no sé qué, y lo enfada mucho. Y bueno, sería un poco así, como La chaqueta metálica, y es eso, instrucción. Y de hecho ahí, y que es la mayor parte del libro, cuando te cuenta todas estas cosas, ahí lo que te mete de ciencia ficción son pequeñas pinceladas nada más. Es simplemente, acudes a un entrenamiento como de marines o así, pero mucho más duro. O sea, más duro todavía que lo de los marines, con a veces con muertes, con les hacen putadas a los... Y bueno, vives un poco esa vida militar tan durísima y que a Johnny Rico le cambia mucho, porque él tenía una forma de pensar antes de entrar y dice que en el primer permiso que tiene después, cuando se pasa varias semanas de instrucción y tal, visita una ciudad y lo primero que dice es qué desordenado está todo. Ya le han cambiado el chip, ¿no? Porque dice que claro, ellos tienen que ser tan ordenados y con tanta limpieza y tener todas las cosas a su hora y tal. Dice que qué desordenadas son las cosas en la vida civil. Ya ve las cosas de otra manera, ¿no? Y le van cambiando ahí el chip, ¿no? Y la estructura de la novela, y bueno, ya para ir acabando, que llevo un rato grande aquí soltando chorradas, la estructura de la novela es con un capítulo al principio de acción, una introducción de acción en la que la infantería móvil, que es como se llama el cuerpo este de marines, ataca a los huesudos, a un planeta de huesudos. Los huesudos no salen en la película y son una raza que al principio es aliada de las chinches. Y después, gracias a este ataque, se van a hacer aliadas de la Tierra. Les van a obligar a ser aliadas de la Tierra, ¿no? Y son unos seres ahí muy altos, son humanoides, pero miden 3 o 4 metros. Y son tan altos que dice que se tienen que mantener con unos soportes para mantenerse de pie, como los carteles de las carreteras, ¿no? Y eso, empieza con una incursión ahí, los huesudos defendiéndose, la infantería de marina por allí saltando, porque esa es otra diferencia respecto a la película, que en la película llevan una armadura normal, bueno, futurista y lo que queráis, pero en la novela lleva un exotraje con el que le permite dar grandes saltos. El exotraje va muy armado, incluso con unas bombas nucleares, con lanzallamas, con un montón de historias, pero lo que les permite es dar grandes saltos. Imaginad saltos ahí de 50 metros, de 100, saltan por encima de un rascacielos, por ejemplo, y tienen que entrenar mucho eso, los aterrizajes y tal, porque les va en ello la... Entonces se sueltan siempre en las naves en unas cápsulas, la nave va tirando cañonazos así con las cápsulas, pum, pum, pum. Caen en un área, si la piloto es buena, caen en el área que quieren, porque la piloto tiene que controlar ahí un montón de calcular ella misma las rutas y cómo entra en la atmósfera y bueno, todas estas movidas y tal, y caen en un área grande y después cumplen su misión, hacen esa misión de castigo o de lo que sea, a veces de castigo, a veces de exterminio o lo que sea, ¿no? O de rescate o de lo que sea, y tienen que después juntarse en un sitio donde va a venir la nave, que antes de venir la nave, cae una... La nave suelta desde lo alto, 2 o 3 minutos antes, una baliza donde se va a posar. Es un cono en el suelo donde se va a posar, o algo así. O un prisma, no me acuerdo lo que era. Y eso va emitiendo el himno al que pertenece el cuerpo, ¿no? El del Roger Young, o el Yankee Doodle Dandy, o el que sea, ¿no? Va soltando un himno. Y ahí tendría que posarse la nave y sirve de llamada a los soldados, porque una vez que se posa la nave y se va, vamos, o sea, se va a ir, no va a esperar por nadie, ¿no? No va a esperar por nadie porque tiene que tener una ruta de salida y si no se pueden matar todos. Y más o menos luchan así, ¿no? Dando grandes saltos con esos exotrajes que les permite con unas patas, con unas piernas largas y flexibles dar esos saltos o no me acuerdo si también se ayudaban de fuel, que exhalaban su combustible, ¿no? Exhalaban su impulso. Eso no me acuerdo si era así. O no me doy cuenta, tendría que mirar, comprobar si era así. Y es así como luchan, nada que ver con la película, pero bueno. Y otra cosa que no tiene que ver con la película es que las chinches en la peli parecen todas guerrilleras, ¿no? Aquí sería como un hormiguero. Es un poco el símil del comunismo. Al que Heinlein era muy anticomunista, no soportaba los regímenes totalitarios y bueno, era muy anticomunista y incluso se refiere en la novela a la República de Platón como comunismo de hormiguero, que es un poco la República de Platón con esas tres razas, ¿no? con la raza de gobernantes, con la raza de guerreros. y con la raza de trabajadores, con la estirpe más bien que raza, con la estirpe de, el gobernante o los gobernantes, los filósofos, los guerreros y los trabajadores, ¿no? Sería un poco la estructura de las chinches, porque las chinches, como digo en la película, son todas guerreras, pero en la novela pues es una de cada mil. La mayoría son trabajadoras. Esto dice que espanta mucho a los soldados, que les da mucho miedo todas. Son todas muy horribles, les dan mucho miedo, son tan distintas a nosotros, son parecidas a las de la película, pero eso está bien caracterizado. Entre araña, cangrejo e insecto, ¿no? Pero otra cosa que tienen es que las guerreras portan un arma o disparan un arma. Y dice que son inteligentes, que conocen el viaje hiperespacial. En la película eso queda un poco más, bueno, más creíble así de verlos físicamente, plásticamente, pero lo de que puedan bombardear la Tierra desde lejos y tal es un poco menos... está un poco más raro, ¿no? Aquí son estos bichos así muy feos, pero manejan armas y manejan naves y tal. Y bueno, otra de las cosas que quería destacar, y después continúo con la estructura del libro que la había dejado atrás, es que la peli transcurre en Buenos Aires, y aquí destruyen Buenos Aires en una parte de la novela también, pero no viven allí los protagonistas, sino que la madre está de paso en Buenos Aires. Eso es, mucha gente te dice que en la novela se desarrolla en Buenos Aires, pero no es así. Supongo que es en un país hispano también, no sé si es Argentina o cualquier otro, pero por el apellido del chaval, pero y porque la chica que le gusta él se llama Carmencita, que él la llama Ojitos Negros, Orchichornia, ¿no? Como la canción está rusa. Ochichornia. Y vuelvo a la estructura del libro y bueno, me despido ya. Que sería el primer capítulo así de acción contra los huesudos, pero después ya empezamos con pues cómo vive Johnny al principio, cómo va al instituto. Y después empezamos con la larga instrucción, que es casi toda la novela así, y ya digo, es estilo esto, la chaqueta metálica. No aburre, está bien, te interesa lo que cuenta, aunque ahí no va a haber ciencia ficción casi, ¿eh? Ahí es como un entrenamiento militar y solo muy poquitas pinceladas de ciencia ficción, vamos, unas pizquitas entran a veces. Lo demás es todo una vida militar, como podría ser ahora, pero más dura, o como podría ser ahora de los marines, muy dura, ¿no? Y después de esto, esto va a continuar así durante un tiempo, y después va a la escuela de oficiales Johnny, y después si ya al final el último capítulo sería el que tiene que ver con la película. O sea, la mayor parte de la novela es esta vida marcial que yo os cuento, de entrenamiento y cómo funciona el tema militar. Otra parte importante dentro de esta son las conversaciones que tienen filosóficas con sus instructores y sus profesores de filosofía moral, historia moral y política, que es la clase que hace este señor Du Bois, y bueno, que eso es importante para explicarles de dónde viene el poder de los veteranos y cómo funciona el sistema, y porque este sistema en la práctica es mucho mejor que los anteriores y tal. Y bueno, me voy despidiendo. La novela está chula y recomendable, aunque no es lo que esperas cuando ves la película, pero y precisamente por eso es, aporta y es necesario leerla si os gusta el tema, ¿no? Si os gusta la película y tal. Y me despido ya, que me he alargado mucho, lo siento. Y comento, para finalizar, que yo he escrito una novela hace poco, la he publicado hace unas semanas, está en Amazon, a 10,49 en papel, a 0,89 en Kindle. Es una novela de ciencia ficción y aventuras, que os va a divertir. La gente que la ha leído me ha dicho que le ha gustado mucho, que está muy divertida. Echadle un ojo a la muestra gratuita, se llama Buscón Don Pablos Redux, echadle un vistazo. Gracias y un saludo.